En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola, buen día, Mario.
Damos la bienvenida, compañero. ¿Cómo va?
¿Cómo andan? Bien, acá estamos, ¿no? Con una gran alegría. Por cierto, uno también tiene alegría por esas generaciones nacidas del 86 para acá, que han encontrado cierto sentido a lo que es el valor de tomar desde la pasión, desde lo que representa emblemático para la República Argentina el fútbol, esta tercera Copa del Mundo. Los viejos sacamos cuenta acá, hemos visto 78 a Mario Kempes.
Sí, señor. Los tres que estamos acá vivimos los tres, las
sin
tres
duda,
copas.
Exactamente.
Así que, y me parece que cada una tiene su perfil, cada una tuvo su acompañamiento y por supuesto su utilización por propios y extraños en función de los intereses del momento. La peor de todas, obviamente, era del 78.
Claro, claro.
Mientras se torturaba en la ESMA, se gritaban los goles y se escuchaban allí. Hay algunos detenidos que fueron lograron salvar su vida, que recuerdan ese momento en en la guarida de los asesinos, de los terroristas de Estado, estar muy cerca del estadio de River escuchando la victoria del Mundial. Más acá, ya en democracia, con Alfonsín y con Bilardo en el balcón de la Casa Rosada, faltaba un gobierno, digamos, peronista, con una copa.
Es cierto.
Así lo obtuvo. Pero la diferencia, y te estaba escuchando, Axel, es que hay un ámbito de negociación. Primero hay que decir que no fue muy buena la relación entre Alberto Fernández y Tapia, el titular de la AFA, durante estos años. Hay una negociación, los jugadores tienen ofrecido el balcón con el agregado de sin presencia política. Uno recuerda la foto de Diego con la copa en el balcón y Alfonsín por ahí al lado. Parece ser que no se busca esta imagen, o por lo menos se la ha ofrecido para que los jugadores, que han tenido buen tino desde el punto de vista de lo político en rechazar la visita de Macri en el vestuario o de que les entregue medallas en su condición de miembro de la FIFA, mantener una distancia desde ese punto de vista es aceptable, ¿no? Más allá de que siempre hay los políticos dicen que no hay que mezclar la política y el fútbol y lo están haciendo permanentemente.
Claro.
Y no está de más señalar que más allá de los avatares que tiene la República Argentina, siempre una cuota de alegría es bienvenida para este pueblo que ha sufrido en todas las ocasiones. Después del Mundial del 86, Alfonsín pierde la elección del año 87, empieza la hiperinflación, la dictadura comete el gravísimo error de querer tomar por la fuerza a Malvinas y se desmorona ese intento de perpetrarse en el poder durante mucho tiempo. Y veremos qué pasa en esta Argentina donde se están produciendo situaciones en pugna. Lo concreto con la selección que te marcaba hace un rato, el vuelo está en este momento, creo que aterrizando por aterrizar en Roma, y hay una propuesta de estudiar para mañana un asueto. Algunos decían que tenía que ser hoy, pero con la demora que ha sufrido el vuelo, es lógico, no podían, los jugadores querían salir ni bien terminado el partido, la ceremonia.
Exacto.
Y hubo demoras, hubo un paseo por Qatar para los hinchas que estaban allí. Así que es probable que sobre la madrugada, en las primeras horas del día de mañana, esté arribando el vuelo de Aerolíneas Argentinas, la misma compañía que el PRO quiere cerrar, recordemos.
Claro, claro.
Sí, trae con vuelos especiales desde Qatar a familiares, incluso de los jugadores que van a pasar las fiestas acá en la Argentina, y después van a ir cada uno por su destino. Así que queda todo por hacer.
Siguen rápidamente, ¿no? O sea, no hay prácticamente descanso. Van a tener, creo que, algunos días nada más y después cada uno vuelve a su club de
sí, cosa, viste que el fútbol europeo arranca, claro, en claro, ni bien arranca el año, ya están jugando. Hay que decir que va a haber una medida, atención, para los que tengan que andar por allí, que a partir de las 8 de la noche la autopista Riccieri va a quedar cerrada por razones de seguridad.
Sí.
Así que se están buscando líneas alternativas. Por ahora no está afectando la llegada de Seiza por esa vía bajo ningún punto de vista. Pero tenemos que volver a la realidad. No podemos hablar de estas cosas sin tomar en cuenta otras pendientes. Ustedes saben que hubo 10 proyectos que por suerte no pasaron por las comisiones, ni siquiera de cada área de la Cámara de Diputados, para investigar cosas del Mundial. Por ejemplo, el manual del INADI, que se hace todos los años, se hizo, ¿te acuerdan?, para el Mundial de 2018 también.
Es cierto.
Como era el tema, aunque tenía alguna desprolijidad, el manual del macrismo de Rusia, todavía en algunos casos aparecía Unión Soviética y cosas así. Bueno, López Murphy pidió saber cuánto costó, quiénes trabajaron y por qué se hizo ese manual. Por supuesto que no llegó a ningún lado. La investigación de sobre los gastos de la televisión pública tampoco llegará a ningún lado, obviamente. La gratuidad no tiene precio, yo digo, en la República Argentina, para aquellos que estuvieron viendo a la vieja usanza, como yo, escuchando a Víctor Hugo y la TDA con la televisión pública, porque no había delay, ahí no había retardo, pero la TDA llegó con las 102 plantas que tiene abiertas con la gratuidad para ver la victoria de la selección nacional. Bueno, un proyecto también para investigar allí, para investigar la guita y quiénes son los que pusieron la guita. Yo quisiera hoy detenerme un minuto porque la tapa de La Nación y de Clarín está hoy consagrada la cerveza Quilmes, que es el sponsor que se negó a acompañar a Scaloni, y hay una serie de avisos de la otra cerveza, Schneider, diciendo que aún a pesar de la mala onda siguieron apostando y fueron sponsor oficial. Quilmes es la primera vez que no es sponsor, y aparece hoy en la tapa, la misma tapa, de Clarín y La Nación con la victoria de Argentina, pero un aviso comercial. Nunca vi yo una cosa así, un aviso publicitario ocupando, si tienen ganas, googleen las tapas de los diarios, no las que figuran en los portales digitales, que ahí más o menos la maquillaron, diríamos, con la segunda tapa. Pero la tapa de papel original con la que aparecieron hoy La Nación dice Quilmes arriba, Argentina campeón del mundo, algo así. Yo la verdad nunca lo vi. Por supuesto forman parte de la vergüenza nacional, forman parte de ese cúmulo de tipos que pronosticaban lo peor, que pedían que cambiaran al técnico, a Mauricio Macri, recordando que tenían uno mejor que Scaloni, para poner en ese puesto, y la verdad hay que darle la derecha, el tesón con que las autoridades del fútbol argentino sostuvieron este trabajo, este grupo, y además una nota muy linda que escribió un querido amigo, Daniel Guiñazú, no sé si el viernes o el sábado en Página 12, señalando que era un grupo de amigos que llegaba al final de la Copa del Mundo, ¿no? Aquí no hubo vedetismos, no hubo posicionamientos, se tuvo que dar en el banco el que se tuvo que quedar y siguieron festejando y hermanados como corresponde. Ese es un buen ejemplo del trabajo colectivo, de las respuestas que da el resultado colectivo.
Mario, y otra cosa, en varias declaraciones de los jugadores después del partido, lo que me llamó la atención es que muchos hablaban de la unión, ¿no? Cuando decían, bueno, está visto que si nos unimos todos y todos tiramos para el mismo lado, los objetivos se logran. Y esto me llamó la atención porque se repitió, digamos, en varios de los jugadores. Me digo, bueno, es un ejemplo, ¿no?, para lo que se viene, para lo que es en el futuro, sobre todo en la política y en las demás cuestiones.
Sí,
¿no?
Sí, es bueno eso. Además están los que señalaron que se terminaba la grieta de billardistas y menotistas, olvidando que Menotti es el responsable,
el
de la
manager,
y además es el que sostuvo a Scaloni. Pero bueno, son detalles de la comidilla. La verdad que algunos periodistas deportivos, como otros de la política, debieran borrar los archivos definitivamente.
En este caso puntual se jugó muy fuerte. Recordemos que la mayoría de los periodistas deportivos, entre comillas, consagrados de la Argentina, fueron cooptados por la señal de Mickey, están todos bajo, están cobrando todos sueldos de ESPN, con Vila a la cabeza. Vila peleado con Fantino, que ahora sale a hacerse revolucionario, pero que Fantino lo odiaba a Chiqui Tapia porque era barrendero y negro. Y ahí están las grabaciones, donde Fantino dijo: tenemos un presidente de la AFA, un negro barrendero. Eso lo dijo Fantino. Ahora está a favor. Ahora, un detalle que fue hermoso fue ver en la cancha a los jugadores, Messi el primero, abrazarlo a Chiqui Tapia casi haciéndole un koala. ¿Alguna vez vieron un jugador argentino abrazar a Grondona?
No, jamás. No. Tomaba una distancia, Grondona, era otra. Pero además, también acá hay un fenómeno generacional. Exacto. No sé la edad de Tapia, pero es más cercana a la edad de Messi con Scaloni. Creo que es la primera vez que hay una distancia tan corta en un tipo tan joven. Deben estar por los 44 años, me parece.
44 tiene Scaloni, ¿no?
Así que estamos hablando de 9 años de distancia.
Exacto, eres casi un compañero.
Claro, efectivamente. Hablando el mismo idioma, jugando con las mismas ideales y demás. Pero volvamos un poco a lo que hago todas las mañanas, lamentablemente tener que hablar de la política. Hay una posibilidad de que esta semana la Corte Suprema haga otra de las suyas cuando le tome juramento a los diputados que integran el Consejo de la Magistratura. Lo va a hacer Rosati, presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Magistratura. Este fenómeno tan siniestro sobre el cual tendremos que seguir hablando porque vamos a tener seguramente un año muy cargado. Mañana comienza un acampe en la Plaza de Mayo pidiéndole al presidente el indulto a Milagro Sala también, una de las injusticias más grandes. Milagro va a cumplir el 16 de enero, 7 meses detenida en forma arbitraria. Y Alberto Fernández, vamos a ver si es coherente con sus propios dichos, que primero, antes de actuar, tiene el poder del indulto el presidente como un mandato constitucional o una potestad constitucional, pero en algún momento había dicho que esperaba que se expidiera la Corte Suprema. La Corte se expidió ratificando la sucia gestión del Tribunal Oral número 3 de Jujuy y, Milagro va a corre el riesgo de ser trasladada a una cárcel común de nuevo, y fueron embargadas 5 propiedades de la Tupac por parte del gobierno Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. Sí. Por ahí, después, este fin de semana, en el último programa en vivo de Diálogo Internacional, se abrió con la charla de Milagro, por ahí se podrá escuchar.
A las 11 vamos a escuchar esa entrevista.
Está muy bien aquí en el programa. Uh-huh. Otra cosa que va a pasar esta semana es un intento de hacer la última sesión el día 21, si no me equivoco, 21 es el miércoles, ¿no?
Sí,
el 21, que es cuando comience el verano, intentan destrabar un poco después de los sucesos justamente de aquel gesto infame de Ritondo, de estas dificultades que atraviesa el Congreso de la Nación para poder sesionar. Massa sacó de la circulación el proyecto de blanqueo, lo pasó para febrero, para las extraordinarias. Es el del acuerdo con Estados Unidos, para ver si pueden blanquear los que fugaron. Y por ahí, si hay una sesión, se retome el tema de las 8 universidades que con mucha expectativa, incluso hay radicales, ¿no?, que están impulsando su propio proyecto.
Hay intendentes que forman parte del acuerdo político del
PRO,
perjudicados.
El PRO, o Juntos por el Cambio, mejor dicho, no votó esta iniciativa, y otras que andan dando vueltas por allí. Lo que dijiste del alcohol cero, vamos a esperar la etapa administrativa en la provincia de Buenos Aires, un gran dato, impulsado por D'Onofrio, justamente el ministro de Transporte de la provincia, es un gran dato. Y el otro tema es la economía. Fíjate que si hubiera caído la inflación de ese número al 4 y pico, como cayó, y hubiera sido el gobierno de Mauricio Macri, sería tapa de todos los diarios.
Éxito económico.
Ha quedado, por supuesto que sigue siendo una inflación elevadísima, que la inflación baja, pero la guita sigue sin alcanzar. Y hay entonces allí un mandato crucial para ver cómo acomoda la carga al frente de todos, si es que, como dijo el presidente en ese festejo extraño de sus 3 años de gobierno, que va a ponerse al frente de una virtual campaña para que el Frente de Todos siga siendo gobierno el año que viene. 2 o 3 temas, uno lo citaste, por ahí lo amplían ustedes, pero hay una mirada puesta, incluso por parte de la vicepresidenta, en la construcción política de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Y hay con armonía, porque hay expectativas de Martín Insaurralde no escapa a su sueño de ser candidato a gobernador.
Claro.
Axel Kicillof, algunos dicen que sería el relevo natural de una candidatura presidencial, aunque el gobernador ha manifestado que quiere ir por la reelección. Y del otro lado, hay noticias que hablan de que está prácticamente consagrado como el más poderoso de todos, Horacio Rodríguez Larreta, que aparentemente esta semana se va a deshacer de D'Alessandro, este personaje que anduvo en Lago Escondido, el hombre de las vallas, el vallador serial, diríamos, y que Waldo Wolf, este diputado que curiosamente preside la Comisión de Libertad de Expresión, se va a transformar en el vocero de Larreta en el marco de la campaña, porque Larreta le afanó a Wolf y también a Forí, ese canciller llorón del acuerdo, ¿se acuerdan? El inútil de Forí. Se los afanó a Patricia Bullrich y parece que pasan a jugar para las filas del larretismo. Y también otras personalidades que estaban muy pegadas a Patricia Bullrich. Hay una interna abierta ahí, parece que se va la ministra de Desarrollo Social de la ciudad. Waldo Wolf es hombre de Jorge Macri, del primo del expresidente, que sigue teniendo un cargo ministerial y que aspira también a sucederlo a Larreta. Bueno, la renuncia a ser candidata a Cristina Fernández pone a laburar a los peronistas, porque confiaban en que ella iba a ser, y también les trae un problema a la interna del Frente Juntos por el Cambio, porque ahí hay una discusión entre Morales y Manes, a ver quién va a ser el candidato. No se quieren pelear ninguno con ninguno, pero todos están pugnando
por
ese
lugar. Todos tienen ganas de hacerlo, claro.
Yo te digo la verdad, me parece que más allá de la no candidatura, va a ser fundamental el rol como electora, como gran electora de la vicepresidenta, cuando decida acompañar. Y no pasó muy seguido, pero pasó, sobre todo en el año 99, cuando en una presidencia de otro color político, la provincia de Buenos Aires retuvo para el peronismo la gobernación.
Claro.
Y me parece que están poniendo la mira en esta hipótesis de trabajo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Por lo pronto, el país está contento, hay muchas cosas para festejar. Hay puteadas por todos lados. Por ejemplo, Arturo Vidal estaba mirando el jugador de Chile,
sí,
el goleador, sí, con una camiseta argentina,
no,
felicitando a la selección y a Lionel. Lo están puteando los chilenos como para que tenga para toda la familia.
Porque además fue compañero de Messi en el Barcelona.
Claro,
se
pero,
conocen,
claro,
se aprecian.
Y además estas son las cadenas de afecto que uno no tiene por qué despreciar. Sí me pareció bastante mala la actitud de Mbappé, que recibió a regañadientes ahí su premio y se tuvo que fumar la foto con el Dibu Martínez.
Porque
y Messi.
Se tuvo que comer las palabras.
Y sí,
fue,
claro,
Mbappé el que dijo el fútbol sudamericano no está a la altura de un mundial y mucho menos de los europeos, y fue un sudamericano que lo puso segundo.
Y bueno, si uno mira bien, parecía la selección del África, ¿no? La de Francia, porque sí, su resabio colonial se ve reflejado ahí, ¿no? Qué curioso, porque la derecha, que apela a esa xenofobia permanente contra los migrantes, le debe a la selección de Francia en el Mundial del 18 y esta, la llegada a la final, con hijos de inmigrantes de aquellos sitios donde colonizó,
claro,
Francia, ¿no? Me acuerdo de ese artículo del Washington Post que decía ¿por qué no hay negros en la selección argentina? Y realmente es curioso, ¿no? Esa cosa como, como si marcara una xenofobia.
Claro, la diferencia es que acá los negros no se los persigue, es así.
Y sí, y además, bueno, fueron pocas las corrientes migratorias que llegaron. Incluso los descendientes de los esclavos, ¿no? Quedan las colonias caboverdianas.
Exacto.
Aquí, más genuinas, más auténticas.
Acá en Dock Sud hay comunidad afroamericana, pero sí, ahora te invito a ir al 11, te invito a ir a Constitución, está lleno de trabajadores hoy, sobre todo en la venta pública, que son afroamericanos y viven y conviven con los argentinos sin ningún problema, sin duda.
Tal cual, es así. Bueno, a festejar, ¿no?
Sí,
siempre
señor.
Buena la alegría.
Sí, señor.
Messi va a jugar algunos partidos, según tengo entendido, porque
dentro
de un año y medio está la Copa América, justamente,
claro,
¿no? Así que, y alguna que otra cosa, yo diría, ¿sabes qué? Para cerrar, armaría un partido en Bangladesh con
sin
la selección
duda,
argentina.
Todos piden eso.
Allí en Dhaka, en la capital, para jugar contra cualquiera, el combinado
sí,
que
importa.
Se les ocurra al resto del mundo,
no,
poner el nombre que quieran.
Porque
quiera.
Van a reventar la cancha.
El otro día hablé con un gerente de un banco en Dhaka, en Bangladesh, un tipo que más o menos manejaba bien el español, y realmente hay hasta recursos, porque además el fútbol, que se trae casi 60 millones de pesos, de dólares, del premio por ser la campeona del mundo, la Argentina, abre espacios de negociación que van más allá del fútbol, porque es una presentación internacional sin duda alguna. ¿Se acuerdan esta de que no abrimos nunca al mundo? Bueno, ¿qué está? Para tapar la boca de esta gente.
Hay una historia que salió fin de semana publicada en Página 12 que tiene que ver con una relación que yo desconocía de mucho agradecimiento de Bangladesh hacia en su momento el gobierno de Perón, que fue uno de los que los aceptó como república, el segundo país del mundo
efectivamente
en, ¿cómo se dice? Reconocer la República de Bangladesh.
Así es, sí.
Les puso una embajada.
Un país que sigue siendo postergado. Cuando uno anda en Europa ve unas grandes tiendas que se llaman Primark, si no me equivoco. Bueno, Primark, mano de obra barata de Bangladesh para tener prendas a bajo precio, lleno de gente revolviendo sus estanterías. Pero lo cierto es que 160 millones en Bangladesh, de los cuales al menos 65 o 70 millones son hinchas de la selección argentina.
Sí, señor.
Casi dos veces el país.
Bueno, ayer una imagen que se viralizó fueron dos elefantes vestidos de argentinos, ¿no? Con banderas
sí.
argentinas. Arriba
hermoso.
La gente de los elefantes cruzando la avenida principal.
Hermoso.
Bueno, con la argucia de hacer algún ahorro, la dictadura retiró la embajada en el año 1978. Mira qué casualidad, en la época del Mundial.
Sí.
Y ahora creo que el canciller Cafiero está estaba preparando ese regreso, que yo creo que amerita eso y mucho más, porque además eso que te digo, abre vínculos comerciales, de ida y vuelta, actividad turística y demás. Vamos a ver si también eso trae novedades.
Es un país de cerca de 200 millones de personas, sí, y chiquito como Uruguay, un poquito más chico, te digo. Es increíble.
Es algo increíble, señor. Es increíble. Bueno, la historia de aquel marinero bengalí vendrá de nuevo.
Exactamente.
Mañana seguimos, compañeros.
Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.